inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y desde los micrófonos de mi casa, emito este nuevo programa, les envío un cálido saludo a través de los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa con las personas que podemos conversar a través de estos micrófonos para hacer reflexiones, para entender un poco tal vez todo lo que pasa, lo que nos pasa como seres humanos, como sociedad, como país y como mundo, pues como especie, yo creo. En la sección La Palabra Despertar la Conciencia, realizaré una lectura del libro de Humberto Maturana. Humberto Maturana murió hace 8 días, exactamente el 6 de mayo, un filósofo, biólogo, filósofo que pues creo que nos marcó a muchos. Y voy a leer un texto un fragmento del sentido de lo humano. Y este texto pues nos permite hacer algunas reflexiones para el tema que trataremos hoy con nuestra invitada, Marisol Leal Acosta, con quien trataremos el tema de hoy, o sea, a conversar e hilar como estos elementos, el de la emoción, la edad y el confinamiento, todo lo que se ha generado como en la relación de estos tres elementos. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento que nos permita como aterrizarnos ahí, precisamente en este cuerpo que siente, que piensa y que tiene como toda esta historia de lo que está pasando con nosotros en este momento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que a través de las plataformas broadcasting como radio.garden. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a este programa, o si se ha perdido uno, o si quieren compartir alguno de todos los temas que tenemos en este programa, pero que también están en la emisora de la universidad, recuerden que están en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan este programa. Recibo muchos comentarios de personas a las que les aporta, a los que les invita a la reflexión, tanto las lecturas, la conversación con el invitado o la invitada y los ejercicios o las invitaciones a habitar el cuerpo que hacemos al final del programa. Recuerden que si quieren hacer alguna propuesta de invitado o de tema, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que sigamos emitiendo estos programas. Llevamos más de un año emitiendo programas desde nuestra casa y bueno, lo hemos sostenido. Entonces, generando contenido y bueno, haciendo el ejercicio de estar aquí cada semana con todos y con cada una de ustedes. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Y las invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, pues como decía, elegí este texto de Humberto Maturana, El sentido del humano. Bueno, que los invito, los que no conocen a Maturana, muchos seguramente que lo conocerán, pero Maturana me parece que es un hombre que ha marcado como muchos destinos de muchos y nos ha dado muchos elementos para pensar la vida. En este texto, que es como una compilación de algunas entrevistas que le hicieron a él, voy a coger como apartes de varias entrevistas para no leer ninguna completa, pero me parece que es bonito lo que, como estos elementos que nos permiten pues hablar después con Marisol. Entender en vez de dominar. Entonces él dice, la persona que lo entrevista, pero nos equivocamos, por eso tenemos que estar en tensión para sostener la armonía. No, dice Maturana. Uno se puede equivocar y se acepta el error, perdón, y si acepta el error, puede corregirlo. Si no lo acepta, no. Nuestros sufrimientos tienen que ver con la tensión generada continuamente en el esfuerzo de dominar y controlar el mundo, así como de dominar y controlar al otro. Pero si yo entiendo el mundo en que vivo y me muevo en armonía con él, hago lo que hago en la congruencia que genera el entendimiento. ¿Qué es la conversación? Es el entrelazamiento de las coordinaciones de acciones conductuales que constituyen al lenguaje y las emociones. Cuando hablamos de emociones, hablamos de disposiciones corporales dinámicas que especifican los distintos dominios de acciones en las que nos movemos. ¿Qué es el amor bajo la biología del conocimiento? Es el espacio cotidiano que las palabras amar, querer y enamorarse tienen sentido. Hablamos de amor cada vez que tenemos una conducta en la que tratamos al otro como un legítimo otro en convivencia con nosotros. Al aceptar la legitimidad del otro, nos hacemos responsables de nuestra relación con él o ella, incluso si lo o la negamos. Al mismo tiempo, por este mismo, el amor es la emoción que funda lo social. Aceptar al otro en la convivencia significa no exigirle cosas. En el amor no se está en la exigencia con el otro. La exigencia niega la legitimidad del otro, pues no le permite una conducta responsable en la que se hace cargo de su querer, las consecuencias de su hacer. Por acá tenía otro poquito. ¿Qué descubre del mundo al entender esto del humano? Tres cosas claras: que el mundo que uno vive siempre se configura con otros, que uno siempre es generador del mundo que uno vive, y por último, que el mundo que uno vive es mucho más fluido de lo que parece. Si acepto que el mundo lo configura, si acepto que el mundo lo configura la persona al vivir y que por lo tanto soy responsable de lo que me pasa, no entiendo por qué se puede dar una mayor fluidez en el vivir, pregunta la que lo entrevistó. Dice, la ampliación de la fluidez del vivir a que hago referencia ocurre particularmente con las relaciones interpersonales. Uno estabiliza las relaciones humanas decidiendo que las personas son de una determinada manera, negándoles la posibilidad de cambio. En este momento, bajo el supuesto de que fulano es así, yo estabilizo la relación y no permito la dinámica de configuración de un mundo cambiante. Si yo reconozco a que fulano no es así siempre, si acepto que el mundo se configura en la relación y que no está hecho de antemano, entonces hay una fluidez mucho mayor. Si se decide que un niño es tonto, se estabiliza la relación con el niño y este pasa a ser tonto en una relación que lo hace tonto. Bueno, pues creo que aquí me podría quedar leyendo mucho de este texto, pero bueno, voy a dejar aquí para poder entrar en conversación con nuestra invitada.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Como comentaba hace un momento, pues tengo una invitada que ya me ha acompañado en este programa, una amiga muy especial, Marisol Leal Acosta. Hola Marisol, buenos días, gracias por estar aquí. Tienes el teléfono, el micrófono apagado, Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días.
Hola Vicky, ¿cómo estás? Qué rico estar en tu programa.
Bueno,
muchas gracias por esta invitación.
No, muchas gracias a ti, porque hemos venido como conversando de todos estos temas y bueno, dijimos qué lindo hacer un programa precisamente con esto. Entonces, bueno, Marisol es psicóloga, artista plástica de la Universidad de los Andes, terapeuta de familia de KCC de Londres, en asocio con Sistemas Humanos. Su práctica privada atiende desde hace más de 25 años familias desde la perspectiva de la estética relacional. Actualmente, durante la pandemia, construyó una forma de mantener vivas las relaciones con el mundo de afuera a través de los mensajes del encierro. Una belleza, porque Marisol pinta y, bueno, todos los días nos mandaba una pintura con una frase que siempre nos llevaba como por diferentes mundos y diferentes recorridos, diferentes reflexiones. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias. Aprovecho para darte aquí en público las gracias por eso que mantuviste durante 365 días. Eso fue increíble. Bueno, pues Marisol, como conversábamos en estos días, es como interesante reflexionar sobre lo que ha sido esto de la emoción en las diferentes edades, en las diferentes etapas de la vida, como respuesta a lo que ha sucedido con el confinamiento, la pandemia, la cuarentena, como lo queramos llamar. Pero todo esto, digamos que lo que queremos, y voy a hacer este anuncio, es empezar este programa, y vamos a hacer varios programas precisamente para escuchar de viva voz lo que han sentido personas mayores, adolescentes, personas, muchachos o personas en adultez, personas de 25, 30 años, porque creemos que todos hemos vivido esto de una manera diferente y nos ha afectado de manera distinta, ¿sí? No solo tiene que ver con una estabilidad económica o con un trabajo, sino todo esto que ha llevado a que cambiemos tantas de nuestras formas de relación, pues lo vemos todo de una u otra manera. No importa la condición social, no importa la edad, todos nos hemos visto beneficiados, pero todos nos hemos visto afectados. Entonces, pero algunos de una manera distinta, dependiendo un poco de la edad en la que estemos. Eso es como la reflexión que queremos hacer con Marisol. Entonces, Marisol, arranquemos entonces. Entonces, ¿cómo empezamos a relacionar esto de la emoción y la edad? ¿Cómo lo podemos empezar a, vamos a hilar estos elementos?
Bueno, Vicky, esa pregunta está súper abierta. Yo creo que podríamos pensar que cada edad necesita o requiere un tipo de experiencia para aprender a ser humano, ligada a un tipo de emoción, aunque todas las emociones las atraviesan, ¿no? Es decir, todas las edades están atravesadas por las mismas emociones, solo que en cada edad como que se resuelve alguna. Se resuelve en el sentido, digamos, no de tenerla clara, sino de aprender a entrar en ella, como si la emoción fuera un terreno. Las experiencias que tenemos en la cotidianidad y que tenemos en la vida nos revelaran la manera como nos enfrentamos y las emociones que produce. Entonces, pues, entre más niños sentimos más emociones, como dice el texto del libro de del escritor que acaba de publicar sobre las emociones tristes que somos Colombia, pues están esas emociones tristes que están ligadas con la envidia, con el egoísmo, con el autocentramiento, con la negación, con casi que diríamos que con esa mirada narcisa del mundo. Y así cada edad va enseñándonos, y con el miedo, ¿no? Cada edad nos va enseñando una forma de enfrentar nuestras situaciones y que emocionalmente vamos evolucionando. Es decir, si estamos más lejanos de la envidia, estamos más lejanos de ser muy infantiles con la relación con el mundo. Estamos menos autocentrados, estamos más ligados con el otro. Es decir, todo el tiempo estamos aprendiendo a cómo procesar las emociones, cómo ser mejores seres humanos. Uh-huh. Y eso todo involucra pues al otro, ¿no? La relación con el otro, con uno mismo y con el entorno.
Claro, y esto que tú dices me parece súper interesante, porque a veces como que creemos que de alguna manera el adolescente, el adulto, la persona mayor debería cursar sus emociones como de la misma manera, como si fuera como una regla de como un estándar, ¿cierto? A todo el mundo se le enseña lo mismo. No, es que tienes que pensar esto, tienes que hacer esto, tienes que no sé qué. Pero eso que tú dices me parece muy, muy importante. Claro, el adolescente también está en una fase distinta, está reconociéndose en el mundo, y de alguna manera las emociones que van a emerger van a ser otras emociones con más fuerza. No significa que las otras desaparezcan, pero entonces cómo van logrando manejarlas para llegar a una, entre comillas, madurez, que a veces vemos adultos que no son tan maduros, que siguen siendo muy niños o niñas, entonces en su forma de relación, ¿no? Entonces cómo esto va, cómo va transitando en la vida, ¿no? Cómo va no evolucionando, pero sí cómo se va moviendo, más bien, como en esta espiral que es nuestro desarrollo, ¿no? Nuestro desarrollo no es lineal. Entonces, cómo vamos aprendiendo, cómo emergen unas, desaparecen otras, aparecen después otras con más fuerza.
Sí, y según la experiencia que genere la emoción del momento, pues va a priorizar una forma en cada ser dependiendo del aprendizaje. Es decir, no es una cosa lineal, tú dices muy bien, es espiral. No significa que nada se desaparezca, sino que van emergiendo o priorizando de maneras distintas, que una manera de comprender qué es lo que le está a uno sucediendo es a través de la conversación. Y por eso me parece muy bonito el homenaje de hoy que le hacemos a Maturana, porque de alguna manera él, al conversar sobre las emociones y al conversar sobre las relaciones y al que constituirnos como humanos en ese interrelacionarnos unos con los otros, pues nos está mostrando un marco de referencia muy interesante para pensarnos como alguien, como alguno o como seres, digamos, por decir algo, en evolución constante, en movimiento constante, en cambio constante, en construcción constante.
Creo que ahí emerge como esta, o sale esta palabra, este concepto que me parece muy interesante, y es el de la experiencia. Y aquí lo podemos ir amarrando con el tema del confinamiento, o sea, cómo he experimentado yo el estar o estos cambios que me ha implicado toda esta situación, ¿no? Entonces, si soy un adolescente, que bueno, después por eso queremos traer al adolescente para que nos hable él directamente de esto, ¿no? Pero si estamos en la adolescencia, pues ¿qué es lo que queremos en la adolescencia? Yo pienso en mis estudiantes de primer semestre. Uno sueña con ir a la universidad precisamente para poder hacer relaciones, conocer a otras personas que no son las del colegio, ampliar sus círculos, ya no estar con la familia ahí, liberarse un poco de la familia, ¿no? Pero también la forma como aparecen las emociones aquí, el miedo, la incertidumbre, van a depender un poco, el manejo va a depender un poco de lo que tú acabas de manejar, de hablar, y es de la experiencia. O sea, ¿cómo he ido aprendiendo yo a lo largo de mi vida a manejar estas cosas, ¿no? Que tanto he recibido herramientas, estrategias que me permiten a mí manejar las, las emociones, transitar esas emociones?
Pues mira, yo siento que estamos en un tiempo raro y en un mundo completamente novedoso. Un mundo que nos ha implicado muchos cambios, cambios que creo que no a los cuales no estábamos preparados. Entonces, digamos que si recorremos las diferentes edades y nos ponemos en el zapato de esas edades, cada una de nosotras, y decimos, ¿cómo será para un bebé recién nacido estar encerrado? Pues lo propio, es el cuidado, es el cuidado de lo chiquitico, de la sobrevivencia, del afecto. Es como un espacio donde el encierro, casi que vienen del encierro al encierro. Claro, con mucho cuidado van entrando al mundo de afuera. Y eso, pues, es durante un tiempo, suficiente tiempo, está bien. Pero sigamos creciendo en edad y vamos viendo que los requerimientos cada vez más de cada edad hacen un círculo hacia afuera y vuelven otra vez hacia adentro. Es decir, que es como una especie de, como una montaña donde hay un máximo de abierto, hacia un máximo de apertura, de estar afuera, a volver otra vez hacia adentro, y hacia adentro es hacia la tierra, hacia la muerte. Es decir, volver como al útero de la tierra. Pero estamos, nacemos del adentro para volver hacia el útero de la tierra. Y en ese, digamos, en ese círculo, pues las experiencias de estar afuera son muy potentes e importantes. Y estar afuera no significa, afuera es entrar en el mundo de los otros, en el mundo
de las relaciones,
del entorno, en el mundo de las relaciones, en el mundo de, volviendo a Maturana, de las conversaciones, pero esencialmente de la experiencia. Y ese proceso va a enriquecer, o ese estar con el mundo va a enriquecer el mundo de adentro. Es decir, va a enriquecer los sueños, los recuerdos y los pensamientos, como diría Jung. E igualmente, por lo tanto, nos va a ir enseñando cómo volver a retornar a ese útero de la tierra, como con un aprendizaje, digamos, más o menos, por ponerle algo muy simple de todo este proceso tan complejo. Si durante este tiempo entonces pensamos que nos tocó un confinamiento, que además tenemos miedo, que hay una enfermedad que acecha, que hay una crisis social que se exacerba, que hay una relación con los propios al interior de ese espacio que vivimos, que también se tensiona, que hay una necesidad interior de uno de salir, de explorar, de cambiar, de planear, de ir, de volver, es decir, de ir, regresar. Existen una cantidad de cosas que van complejizando el momento que estamos viviendo. No estamos viviendo un tiempo conocido, estamos viviendo un tiempo desconocido en un espacio reconocido. Entonces la cosa se nos vuelve, en unos casos, digamos, cuando hay espacio, pues de unas exigencias y una tensión. Pero cuando no hay espacio, cuando el confinamiento está en las peores condiciones, pues la pregunta también es fundamental: ¿qué está pasando ahí? Es decir, esta es una gran pregunta para pensarnos como seres que estamos sintiendo en un tiempo raro. Es la gran pregunta. Yo creo que cuando yo hice los mensajes del encierro, lo primero que pensé fue: no me puedo quedar encerrada sin estar en contacto con el mundo. No puedo. Mi naturaleza no lo puede. Y al mismo tiempo sentí: qué maravilla un tiempo para mí. Entonces, ¿cómo unir las dos cosas? Entonces, aparecieron como una revelación. Y al segundo día del encierro, después de la cuarentena del año pasado, el primer día que dijo, vamos a hacer el cierre pedagógico y eso, Claudia López, yo dije: hoy empiezo mi diario. Y fue un diario, pero después dije: pero necesito al mundo de afuera, esto aquí, solo yo, con yo, no lo resisto, ¿no? Entonces empiezan esas preguntas: ¿qué me pasa en la cotidianidad y qué quiero contarle al otro? Y esa dimensión de conexión con lo que está ocurriendo adentro y con lo que podría estar ocurriendo afuera hizo de este encierro durante este año anterior, porque se cumplió en marzo, los 365 días del primer encierro, ahora es otra novedad. Eso implicará otras cosas que miremos. Pero en ese primer tiempo me di cuenta de muchas cosas. Una es que en el afán del mundo de afuera, en el que estábamos acostumbrados con el mito del progreso, nos habíamos olvidado del mundo de adentro. Entonces el encierro nos hizo ver el mundo de adentro. Y el mundo de afuera se volvió como una aspiración, como algo que como un recuerdo, como lo que había. ¿Te acuerdas lo que había? Y te acuerdas cómo, y te acuerdas del abrazo, y te acuerdas de una cantidad de cosas riquísimas que también había, que correspondían al universo de adentro, no solamente al de afuera, al del éxito, al de la conquista, al del afán, al de la rapidez, al de el trancón, al del ruido, al de la polución, al del sometimiento, al de mil cosas que también nos exigía el mundo de afuera. Entonces, el mundo de adentro ha hecho, yo siento que en los diferentes aspectos ha hecho una conmoción que ha implicado darnos cuenta dónde estábamos, qué habíamos hecho hasta aquí con la vida. Eso no es consciente, sino que fue contundente. Si tú paras en seco, en un trancón, que fue como un trancón, y pasas un año en trancón, ese año tiene que revelarte cosas de muchas tonalidades, muchas. Te enfrenta a muchas, muchas, muchas emociones, a muchas, muchas, yo creo que la palabra es conmociones.
Sí.
Entonces, si atravesamos todo ese pensamiento que estoy, toda esta cosa que estoy hablando, con cada nicho de edad o con cada momento histórico de cada una de las personas que estamos en el encierro, sí, las atravesamos por estas realidades exteriores que siempre siguen bombardeando esa puerta cerrada, ¿no? Ese lugar cerrado, o ese confinamiento, o esa exigencia de cuidado. Pues lógico que están apareciendo muchas cosas. Entonces, este es un tema muy complejo que vale la pena que lo pensemos seriamente como una posibilidad de también empezar a tender lazos de soluciones. Porque nunca antes habíamos tenido la posibilidad de estar tan adentro, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como tan obligatoriamente, ¿no? Como sin tomar las decisiones de otra cosa, porque había un peligro. Afuera acechaba un enemigo. Un enemigo que además era rarísimo. No lo entendíamos. Nos daban todas las instrucciones y empezamos a limpiar lo que era donde estábamos como unos locos. De hecho, empezó a aparecer una paranoia de lo invisible muy potente, muy extraña. Entonces, este universo se volvió muy complejo. Y en esa perspectiva, existe una cantidad de temas ahí. ¿Se fue hace mucho?
Se te fue un poquito, las últimas frasecitas, dos frasecitas se te fue.
No, pues que en la medida en que estábamos adentro empezamos a extrañar afuera también.
Exacto. Uh-huh. Listo. Pero digamos que aparece aquí como esta obligatoriedad para estar adentro, y no solo un adentro como seres humanos dentro de mí, sino dentro de este espacio que llamo casa, o que llamo hogar, o que llamo lo que sea, con todo lo que eso implica, ¿cierto? Por ejemplo, para uno, por lo menos para mí, que todavía estoy activa, que trabajo, que atiendo pacientes, venir a quedarme en mi casa 24 horas, 7 días a la semana, pues fue un reto, ¿sí? Porque mi vida estaba muy afuera, en ese sentido, no tanto afuera, porque pues sí siento que soy una mujer reflexiva, medito y hago todas estas cosas, pero mi vida cotidiana transcurría en ese afuera, ¿no? En estar con el otro, en el cuidado de los otros, y quedarme acá y hacerme cargo de las cosas de aquí de la casa, también implicó un montón de cosas, ¿sí? Claro, no estaba acostumbrada ni a lavar la ropa, ni a planchar, ni a cocinar, porque tenía una persona que venía y me colaboraba con eso. Entonces, empezar a asumir también esos roles, ¿sí? Que puede que para esto puede sonar muy clase media, muy burguesa, pero pues sí tenía una persona que me ayudaba con eso para yo poder estar afuera, ¿sí? Entonces, digamos como que empezar con esto. Y las personas que obligatoriamente ya les quedó, las mujeres que tuvieron y las familias, ya no solamente hacer cargo de las labores domésticas, sino que de los hijos, porque también los hijos están afuera, están en la universidad, están en el colegio, están en el jardín, y de alguna manera, ¿cierto? Ahí empiezan a mezclarse en la misma casa todo esto, el colegio, el trabajo, las obligaciones, pues las actividades domésticas a cargo de todos. Entonces, Dios, empiezan a manejarse un montón de cosas que son nuevas también. O sea, como que empezamos a asumir también unos roles distintos ahí dentro de la misma casa, dentro del mismo espacio, ¿sí? Y eso implica, salen un montón de emociones y de situaciones, ¿no? La incertidumbre, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Voy a perder el trabajo, ahora tengo que trabajar el doble porque entonces ya no se respetan los horarios de trabajo. Entonces, si tú te quieren llamar a las 12 del día, a la 1 de la tarde, que es tu hora de almuerzo, pues pareciera que hay derecho a esa hora interrumpirte, o a las 10 de la noche te mandan un correo electrónico pidiendo alguna cosa de trabajo. Entonces, digamos que empieza como a mezclarse en un mismo espacio todos los roles, sin la posibilidad de diferenciar uno del otro. ¿Y eso qué implica? ¿Qué le implica a las personas emocionalmente y corporalmente para estar en un solo sitio, como digo yo, quietos pero a las carreras, porque entonces ya no salimos al trancón, pero si entonces aprovecho y me meto en el Zoom de no sé qué, hay una conferencia así se más, ¿por qué no dictas una conferencia para tal lado? Ay, claro que sí, como no me tengo que ir hasta Bucaramanga, ni tengo que ir hasta Guatemala, pues con mucho gusto lo hago, pero entonces también empieza a cambiar, y eso también implica unas emociones que emergen ahí.
Sí, este tiempo raro generó tiempos distintos. Sí. Uh-huh. Entonces, y una relación con el espacio como saturada. Y una saturación de las relaciones. Y una saturación quizás del pensamiento. Porque creo que es un tiempo saturado. Saturado, es decir, está saturado de exigencias como si el mundo hubiera seguido igual, pero todo quieto, con las mismas personas que le dábamos chance de descansar de uno y uno descansar de ellas, con las exigencias de cada una de esas edades, que quizás cada una de ellas, precisamente por ser diferentes y necesitar emociones distintas, completamente sumergidas en una forma saturada, es decir, con unas exigencias como si el mundo siguiera igual. Es que eso me parece que es muy fuerte, porque el mundo cambió. Yo sentí que el día que entramos a la pandemia y que se abrió realmente la posibilidad de que existiera un enemigo tan supremamente invisible, sutil y potente, y vimos que igualmente los anuncios del planeta es que estábamos entrando a un momento para la Tierra muy
importante,
complicado. Esas dos cosas juntas nos metieron en un mundo distinto, es decir, en una época distinta, es decir, como de la Edad Media pasamos al Renacimiento. Asimismo, estamos pasando a otra época, como que cuando hagan la historia de la época del siglo XXI, del principio del XXI, se inició la época tal. No sé qué nombre le van a poner, le han puesto la del antropocentro, pero tiene toda una dimensión, digamos, de cambio radical de las relaciones, de los antiguos parámetros, de los antiguos entendimientos de las relaciones. Y estas voces de los jóvenes las están anunciando. Nos tenemos que relacionar distinto entre nosotros mismos, con nosotros mismos y con con el planeta, con el entorno. Solamente habernos encerrado empezó a traer pájaros a la ventana de un lugar donde solo hay edificios. Empezaron a llegar nuevas luces. Es decir, sí implicó un cambio potente. Acuérdense de todas las fotografías de unos patos divinos atravesando las calles, de antílopes entrando a no sé dónde, de manadas de animales como recobrando sus antiguos. Y entonces de alguna manera nos damos cuenta que somos unos invasores. Maturana, yo tuve una conversación con Maturana muy bonita. Él estaba aquí y entonces me dijo, ¿dónde estoy? ¿Cómo se relaciona Colombia con que Bogotá con Colombia, espacialmente, ¿no? Las montañas orientales son divinas porque nos separan de los llanos orientales, que es una se fue la conexión, ¿ya? Que nos separan de un extenso territorio que es bellísimo, que afortunadamente todavía está despoblado, que está cerca a ríos, de animales. Bueno, y le conté historias de mi experiencia con los llanos orientales y me dice, espérate, pronto va a estar más cerca de lo que tú crees. Es decir, él lo único que anunciaba era como la devastación de lo humano, la devastación que somos capaces de hacer los humanos. Entonces, se me hace muy potente que esto que nos está pasando ahora nos frene en la ilusión de ese progreso y nos haga pensar que tenemos que relacionarnos distintos con ese entorno, pero al mismo tiempo nos frene de pensar que podemos solos. Esto de la pandemia nos hace en conciencia de una totalidad, que si funciona como complejidad con todos, podemos salir adelante. Pero que si pensamos solo en mí, no me vacuno porque yo no, estamos generando otra vez ese sentimiento individualista que nos ha soterrado tan tenaz, que nos ha llegado, nos ha afectado al punto que ya estamos encerrados, como si todas las acciones humanas, pues sí, el encierro, es decir, esta cosa tan potente de la prohibición de salir, porque somos problemas si salimos, ¿no? Entonces, está muy interesante el momento histórico porque nos pone como el tarot en ese arquetipo del ermitaño, nos pone a entrar adentro y nos pone a pensar de la situación que estamos viviendo. Todos, absolutamente todos, y aquí nadie se escapa. Pero eso duele, y duele más para unos que para otros. Sobre todo, siento que duele mucho para los niños que necesitan el espacio abierto para tocar, para crecerse, para revolcarse, para tumbarse, para liberarse de la vigilancia del mayor, para estar en sus juegos. Afecta al joven que está lleno de ilusiones de encontrarse con los otros, de hacer combo, de explorar la relación del encuentro, del flirteo, bueno, etcétera. Para el joven un poco mayor que está en la esperanza de encontrar su trabajo, de realizarse, de formar familia o de viajar por el mundo, etcétera, explorar. Afecta al siguiente porque está en el negocio, estás triunfante, está yendo a la conquista, está dando conferencias, está siendo conocido, es exitoso y famoso. Afecta a todo. Voy a hacer esa transversalidad en los que afectan, digamos, que tienen un sentido de vida como delimitado y tiene posibilidades, pero a los otros es que no queremos ni pensar la tragedia social que implica para los otros este encierro. El que no tiene casa, el que no tiene lo básico, el que se ve enfrentado a la desesperanza total. Entonces, tenemos esas tensiones tan fuertes. Y si pensamos más allá al adulto mayor, bueno, a nosotras que ya somos casi adultas mayores, para mí ha sido el espacio maravilloso de poder hacer todos estos pensamientos y seguir pensando, y que cuando nos encontramos nos da una alegría pensar que cómo nos hacen de falta los abrazos y el afecto de piel y la piel, como que la piel se vuelve escasa. Pero un adulto mayor, que los hijos o los nietos o que los que están alrededor preocupadísimos lo encierran para protegerlo, eso sí es el dolor de los dolores, porque es que el adulto mayor sigue siendo un ser humano lleno de memoria, lleno de experiencias que contar, lleno. Y entonces ahí nos enfrentamos a otra gran pregunta de esta situación que la podemos redefinir, pero que sí necesita atención. Yo te decía que rico poder hacer como un lazo de soluciones a partir de esta conversación.
Y me parece que ahí es como lo interesante que podríamos proponer, o sea, que no tenemos la solución, obviamente pues no se trata de dar soluciones, pero sí como que dar pistas sobre algunas cosas que son necesarias para cada persona, grupo de edad o situación en la que estén, ¿no? Entonces, por eso el interés de este primer programa es como hacer este paneo, esta mirada general de lo que significa, pero que después vamos a ir hablándolo con cada grupo de edad. Vamos a ver si logramos pues tener todo el espectro de lo que podamos, para desde la voz de la persona que lo está sintiendo, no desde lo que nosotros interpretamos como adultos, como psicólogos, como fisioterapeutas, no, simplemente cómo realmente se está viviendo. Me parece que nos va a dar como muchas pistas para saber qué es lo que se necesita realmente. Si yo escucho al otro, puedo entender qué es lo que necesita, no desde lo que yo creo. Un poco lo que decía Maturana, ¿no? Como que tenemos esta concepción del niño tonto y lo dejamos ahí, y en esa, ahí es donde establecemos la relación con un niño tonto, pues según las palabras de Maturana. Pero así es, si pensamos que es que el adulto mayor, pues pobrecito, es que entonces se va a enfermar, pues desde ahí establezco una relación, y no desde de la persona, como dices tú, persona humana, empoderada, que todavía tiene sueños, que todavía quiere hacer cosas, que todavía quiere viajar, que todavía quiere conocer, y de un día para otro se le dice, ¿sabes qué, mijito? Para el cuarto, porque es que se volvió un problema. Y pareciera eso, ¿no? Entonces, bueno, por eso viene todo este tema de la revolución de las canas, que seguramente hablaremos en el otro programa, que es muy interesante entenderlo.
No, pero fíjate que en lo que estás diciendo hay una cosa, me llaman de la EPS y me preguntan, y las preguntas que me hicieron me produjeron tal nivel de angustia que yo dije, Dios mío, es decir, todos los síntomas lógicos que tienen que reducir, o todos los rasgos de imposibilidad, de disminución, de incapacidad, de falta de autonomía que me hicieron en las preguntas para clasificarme, fueron tan lesivas en el sentido de abrirme espacios posibles de mi condición vital, que no había pensado, que dije, brutas, esto es muy fuerte, porque si a la gente se le hacen esas preguntas donde se le abre el espacio de todo lo que está perdiendo en la medida en que va envejeciendo, comillas, o va entrando en otras edades, pues es un panorama casi que desastroso. Es como para meterse al psiquiatra al día siguiente. No porque uno no. Pero son fantasías que no vale la pena activarlas en un momento donde las posibilidades se han reducido. Entonces se activan unas fantasías catastróficas, más la situación del encierro, más la situación social, política y no sé qué del país. Es decir, todo te pone en una condición que puede llegar a afectarte realmente, emocionalmente hablando.
Sí, sí, sí.
Entonces, esas conversaciones son muy importantes, empezar a plantearlas para que la gente pueda socializar, sacar, expresar pues todos los miedos, todas las conversaciones sobre las conversaciones que hay acerca de los seres humanos, como si fuéramos no sé qué clasificables, sino más bien vivibles, no sé, relacionales, yo no sé cómo poner la palabra, pero en aventura del afecto, en aventura del afecto en todas las posibilidades.
Sí, Y de estas relaciones, ¿no? Cómo realmente estas formas de relacionarnos varían, y como tú dices, bueno, puede que a unos les haya convenido, hayan dicho, ay no, qué delicia este espacio, este tiempo de pausa, de estar conmigo, pero si yo no tengo nada dentro de mí, o sea, si yo, me da miedo conversar conmigo, y por eso uno ve tantas personas que prenden el televisor, por el de la música, el silencio les parece que no es porque hay tal vez un miedo, dificultad o lo que sea, para estar dentro de uno, y te obligan a estar contigo misma, pues entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Como de, ¿por dónde vas a coger esto? ¿Sí? Entonces también es muy complejo desde ahí, ¿no? Porque es una cosa obligada, es una cosa que te tocó hacer, no tuvimos alternativa, pero ¿qué herramientas tengo para poder transitar todo esto? ¿Sí? Y yo digo que apenas estamos viendo los efectos de todo lo que se produjo el año pasado, o sea, yo creo que apenas van a empezar a emerger, y bueno, hay todo un pronóstico de que va a ser la pandemia de la depresión, ¿cierto? Perdona, sí, digamos que va a haber una pandemia posterior que va a ser la depresión, el tema de salud mental obviamente al orden del día, pero es eso, ¿qué tanto nos hemos preparado internamente para enfrentar algo que no, obviamente no sabíamos que iba a pasar, pero en la medida en que como madre, como padre, doy herramientas a mis hijos para que puedan enfrentar dificultades, para que tengan esta capacidad de resiliencia, pues obviamente una cosa de estas choca, pero bueno, como que me zambulle, me vuelve, me revuelca, pero tengo la herramienta para poder salir, ¿sí? Pero otros que no, ¿de dónde? Y si a eso se le suma, obviamente, todo un tema de educación, un tema de económico, ¿sí? De unas relaciones malsanas, ¿cierto? De maltrato, todas estas cosas que sabemos que conviven en la mayoría de nuestros hogares colombianos, pues, y un niño de 2 años en la mitad de esto, o de 5 años, o de 10 años, en la mitad de todo esto, pues.
O de 27.
O de 27, exacto, lo que sea.
Sí, de 45, es decir. Mira, yo creo que hay una cosa muy, muy, en lo que estabas diciendo, hay una cosa que me parece muy, muy importante. Yo creo que en este momento, con esta también independencia para el acceso a la información, los que están en el medio de la información, los que están transmitiendo, los que están generando todos estos contenidos, también tienen que entender que su responsabilidad es importante, la procura de que esto no es solamente para el negocio de vender más y yo no sé qué, sino para ayudar a que los programas, las conversaciones, los lugares estén movilizando, pues, reflexión, contención. Contención, muy importante. Nuevos sentidos. Como que acompañen con su voz las inquietudes de la desesperanza, porque sí estamos entrando a un mundo nuevo y no tenemos herramientas, estamos aprendiendo a ver cómo se elabora esto. Y la conversación y esa interlocución con estos medios, que son los medios que, pues, de alguna manera permiten como estar en el mundo de afuera, pues tienen una responsabilidad muy potente de contener esta angustia, esta ansiedad, este miedo, esta incertidumbre, como bien lo dices, esta paranoia, frustración. Bueno, hay muchas palabras que están ahí asociadas a emociones que no son ricas de vivir, no son ricas de vivir, pero que, no sé, hace poquito alguien dijo, y lo repite mucho la gente, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, es entender que este es un tiempo nuevo y que es un tiempo y que podemos salir de él.
Sí, exacto. Pero
que aprovechemos este tiempo nuevo para aprender. Es decir, démonos la... connotemos, pongamos en una tarjetica en el espejo y digamos, bueno, no hay, este tiempo no es para toda la vida. Entramos a un tiempo raro. y ese tiempo raro implica que tenemos que aprender. Como que el lema es que aprenderemos de este tiempo raro. Una de las cosas de pronto es convivir, como dices tú, con el silencio. Es un tiempo como para estar adentro, para aprender a cuidarnos. La cantidad de cositas bonitas que habían en internet, en Facebook, de gente que se le ocurrió hacer tips de autocuidado, conversaciones sobre libros, charlas sobre lecturas, conversaciones sobre películas.
Los conciertos de los músicos que fueron divinas.
El concierto. Yo estuve ligada a un grupo que decidió convertirse, y se lo recomiendo, se llama Aviturismo Colombia, está en Face. Aprendí de pájaros un año entero, es decir, soy máster en teoría, porque saber de eso es dificilísimo, en avistamiento de aves y cómo las aves están ligadas al cuidado del medio ambiente. Y cómo la deforestación es un enemigo y cómo cada somos el país más rico en aves, cómo trina cada ave, el canto de cada ave, la forma de cada ave. Ustedes no se imaginan lo que fue atravesar la pandemia en el universo de los pájaros de Colombia, que es una verdadera belleza, las migraciones. Entonces, existen mil posibilidades de encontrar mundos posibles y mundos que enriquecen, que alivian esas emociones tristes, que dan sentido al encierro de una manera más potente y lo responsabilizan a uno de pronto en un cuidado diferente del planeta, de las relaciones y de la relación con uno mismo. Es decir, esta época también la podemos enfocar como un lugar de aprendizaje. Entonces, este espacio, por ejemplo, que tú estás abriendo aquí para entender cuáles son las necesidades de cada edad, en relación a las emociones que quisieran explorar, pero que el encierro se las condena a una forma que cada cual nos contará de qué se trata, me parece muy interesante para saber que no estamos solos, ¿no? Uh-huh. Este niño que está allá, pero rejarto de esa mamá que todo el día haga la tarea, yo no sé qué pasará con ese niño de 8 años, pues puede encontrarse con niños de otros 8 años que están en el mismo cuento, que de pronto pueden, no sé qué puede pasar, pero puede haberse, podemos generar un tejido de conversaciones en relación a lo que nos está pasando, que me parece súper potente.
Súper divino, sí, creo que va a ser una experiencia súper bonita, oírlos, oír la voz de
oírlos.
Los, exacto, oír la voz de todos, sí. Cada uno con su situación. Bueno, Marisol, pues hemos llegado al final del programa. Imagínate, ya nos faltan 45, más de 40, casi 45 minutos conversando. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, seguimos entonces con esto que hemos ingeniado aquí, pensado entre las dos, de hacer varios programas relacionados con esto, precisamente con la edad. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias siempre por atender mi llamado y mi invitación. Te agradezco infinitamente tu presencia, tus aportes valiosísimos, y bueno, entonces pues estaremos ahí en contacto.
Muchas gracias, Vicky, muy feliz de estar contigo en esta conversación.
Bueno, qué rico. Bueno, vamos a hacer una pequeña, digamos, una pequeña actividad de autoconciencia a través del movimiento. Entonces ahí, como una forma de cuidar el cuerpo, cuidar el pensamiento, cuidarnos de todo lo que pasa con nosotros. Entonces, ahí donde estás, si puedes cerrar los ojos, sentir tus isquiones, y recuerda que los isquiones, estos huesitos de la pelvis, en inglés se llaman huesos para sentarse. Son los huesos que reciben y que están diseñados para recibir nuestro peso. Y como no sabemos que están ahí, no los conocemos, entonces para las que no los conozcan, se los presento. Entonces, para una forma fácil de sentirlos, puedes meter la mano derecha debajo de la nalga derecha y ahí sientes el isquión derecho, y luego metes la mano izquierda por el lado y encuentras este huesito, y si te sientas sobre tus huesitos, observa cómo la columna se organiza de una manera amable. No tienes que esforzarte por nada. Y tal vez esa es otra cosa que debemos como como aprenderla. Maturana lo decía en la lectura, cómo fluimos con este adentro y afuera, ¿sí? ¿Cómo puedo desde adentro también organizarme, cogiendo aquí las palabras de Feldenkrais, cómo me organizo internamente en este mundo interno para salir al de afuera y para relacionarme con el medio? Entonces, simplemente date esa posibilidad de conectarte con tus talones, con tus pies, en el piso. Procura no estar recostada sobre el asiento. Y te propongo que de vez en cuando en tu día, en tu cotidianidad, te separes y estés así. No te recuestes tanto, porque cuando nos recostamos nos echamos y no permitimos que el esqueleto, que es el encargado de sostenernos, nos sostenga. Y nos sostiene con todo lo que significa sostenernos, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Entonces, nota si puedes estar ahí, lleva la atención a tu respiración. Te invito a que hagas esto varias veces al día como una manera de conectarte contigo, darte cuenta de lo que está sucediendo en este mundo interno para poder salir al mundo externo. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa Pensando con el Cuerpo. Este es un programa del un radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, la invitación queda para los siguientes programas en donde trabajaremos con Marisol esto de esta emoción relacionada con la edad y con el confinamiento. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Rosario Radio. Y recuerden que a mí me pueden encontrar en Facebook, Talleres Victoria Molina. Yo dicto una clase todos los martes abierta al público de este método Feldenkrais, y trabajo todos estos temas, el tema de la postura, el tema de los pensamientos, las emociones, cómo puedo estar mejor organizado y mejor organizada para poderme relacionar con el mundo. Otra vez mis agradecimientos a Nelson Duarte por acompañarme desde el Control Master y a Sebastián Ríos por permitir que nos encontremos cada 8 días con estas temáticas que relacionan el cuerpo, la mente, el pensamiento, el movimiento, que nos permite ser mejores seres humanos. Bueno, los invito a que sigan conectados con la programación de U Rosario Radio y nos vemos en 8 días. Un saludo muy, muy afectuoso y los abrazo con todo mi corazón. Buen día, buena tarde.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.